Y uno de los alumnos decía, ser cristiano es algo bueno, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo con este alumno? Sí, es así. Ser cristiano es lo mejor que nos puede pasar, por supuesto. Ser cristiano es encontrar el propósito en la vida, es llenar ese vacío que tiene la forma de Dios, es tener... poder tener vida eterna y vida abundante día a día. Es así. Ser cristiano es todo eso. Es verdad. Pero ser cristiano también es incómodo. Lo venimos hablando en los últimos domingos. Ser cristiano incomoda. Hablamos de Abraham y cómo Dios lo llamó. Y fue incómodo dejar lo bueno que tenía, todas las posesiones que tenía, la comodidad con su familia, o de María, o de Eliseo, también hablamos el domingo pasado. Y fue incómodo. Y también hoy estamos recordando la fe de los mártires armenios. Y ellos vivieron una vida cristiana que fue lo mejor. Una vida abundante, una vida acompañados por el Señor, pero una vida incómoda. Incómodo no es cuando uno no encuentra lugar para estacionar. Incómodo es que te saquen a empujones de tu casa para no volver más. Incómodo es que te golpeen, que te violen por lo que crees. Por tus convicciones. Eso es incómodo. El horno de fuego es incómodo. El horno de fuego es incómodo. Y al cristiano le toca. Le toca. Hay hornos de fuego. ¿Se acuerdan del horno de fuego que está en la Biblia? Nabucodonosor había hecho allá en Babilonia una estatua de 27 metros de altura. Él había hecho una estatua y se le ocurrió decirle a todos que tenían que adorar la estatua. Se tenían que postrar delante de la estatua cuando escuchen la música. Y el que no lo haga iba a ser arrojado a un horno de fuego ardiendo. Iba a ser arrojado a las llamas. Esa es la amenaza. Porque el mundo hace esto, presenta amenazas, presenta disyuntivas para el cristiano. Porque es así, no es cómodo ser cristiano. Y dice Daniel capítulo 3, es de donde vamos a hablar un poquito. Nabucodonosor puso la estatua, tocó la música, hizo que todos se arrodillen delante de la estatua y todos se arrodillaron delante de la estatua. Todos veneraron esa estatua de Nabucodonosor. Todos dejaron sus convicciones de lado, si quieren, para adorar lo que Nabucodonosor decía que había que adorar. Una estatua que había hecho él, recubierta en oro, bien grande. Y de repente los que se agachan y están ahí inclinados ven que hay algunos que no lo hacen. Y van a contarle a Nabucodonosor, van con el cuento. Y dice, pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. Le dicen al rey, su majestad, no adoran a los dioses ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Una historia bastante conocida que está en la Biblia. La vida quizás puede ser cómoda, uno puede vivir cómodamente, pasar los años, pasarla bien, disfrutar, que está bien eso. No está mal disfrutar, que Dios nos dio las cosas para que las disfrutemos y todas sus bendiciones son para que las disfrutemos. Pero finalmente en algún momento llega la disyuntiva. ¿Qué voy a elegir? ¿Qué voy a elegir? ¿Vivir o el horno de fuego? ¿Qué voy a elegir? Y estos jóvenes, estos tres, ya habían elegido. Si vamos al capítulo anterior, estos jóvenes que iban a ser alimentados con la comida de la casa de Nabucodonosor eligieron no contaminarse con esa comida que era sacrificada a los ídolos. Ya tenían sus convicciones bien puestas y empezaron de lo menos a lo más. Ya habían elegido, ya habían probado. No comieron las carnes sacrificadas a los ídolos del rey, sino que prefirieron comer verduritas todos los días y tomar agua. Y fueron puestos a prueba y ellos estaban mejor que cualquiera, ya habían probado a Dios en sus vidas y entonces estuvieron dispuestos a llegar más allá, a ir hasta el final y quedarse parados cuando todos se arrodillan frente a la estatua. Los acusaron, los llevaron delante del rey y entonces... Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. Porque el rey les dijo, ahora arrodíllense, no voy a permitir que no lo hagan. Yo soy la autoridad, ustedes no se van a quedar parados. Arrodíllense, toquen la flauta, toquen los instrumentos y ustedes tienen que arrodillarse y adorar la estatua. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios... a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué respuesta! Impresionante. Una respuesta de fe, de confianza plena puesta en Dios. Y como ellos, hay muchos más, los mártires a lo largo de la historia, los que se animaron a dar el último paso de fe, el último, lo dieron, se animaron. Impresionante. Jesús mandó a sus discípulos a llevar esta buena noticia del Evangelio. La gracia de Dios al mundo. Y ellos lo llevaron, vivieron esa gracia de Dios, vivieron el Evangelio, lo fueron llevando al mundo, fueron predicando y fueron perseguidos. Todos los discípulos dieron la vida por lo que creían, dieron la vida por Jesús. ¿Por qué? Es llamativo, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué dieron ese último paso de fe y confianza? ¿Por qué dieron todo por Jesús? No hay más para dar que la vida. Estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús. De los apóstoles llegaron a Armenia Tadeo y Bartolomé. ¿Sí? Predicaron el Evangelio en Armenia. Armenia era una nación pagana. Ellos predicaron el Evangelio y fueron martirizados por su fe, Tadeo y Bartolomé. ¿Qué es un mártir? Un mártir es un testigo. Pero es más que alguien que ve, más que alguien que ve, es uno dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Últimas consecuencias, muerte, vida, vivir eligiendo a Jesús. Todo lo que tenga por delante, eso es un mártir. Armenia finalmente abrazó el cristianismo, abrazó el evangelio y se convirtió en la primera nación cristiana. En el año 301, la primera nación cristiana que estaba rodeada de pueblos no cristianos, ¿sí? Y en el siglo V, va avanzando, el siglo V es el siglo de oro de Armenia, donde crece la cultura, donde todo explota. San Mesrop creó el alfabeto armenio para la traducción de la Biblia al armenio y San Saak traduce la Biblia al idioma armenio. La que se llama la reina de las traducciones, la traducción al armenio de la Biblia. En este siglo de oro, el siglo V, el rey de Persia quiere conquistar Armenia y se propone abolir el cristianismo. Decreta el culto mazdeísta, la adoración del sol, del fuego, en todo su imperio, con Armenia que ya estaba conquistada por él. Tantos conquistaron Armenia a lo largo de los años. A Armenia le dio plazo de un año para decidir, ¿mazdeísmo o muerte? y Armenia junto en cabeza del general Vartan Mamikonian contestaron de esta creencia, muy parecido a lo que leímos recién, de esta creencia nadie puede movernos, ni ángeles, ni hombres, ni espada, ni ninguna tortura violenta. Tú tienes la espada, nosotros el cuello para someternos a ella. No nos interrogues más acerca de estas cosas, porque nuestra fe no tiene origen en los hombres. Estamos indisolublemente unidos a Cristo, de quien nada puede separarnos, ni ahora, ni después, por siempre, jamás. ¿Por qué alguien puede decir esto? ¿Por qué? Pasaron los años y llegó el primer genocidio del siglo pasado, en 1915. La consigna fue muy parecida una vez más: abandonar la fe o morir. Y murieron. Murieron 1.500.000 armenios, mártires. Los mártires no entienden la lógica, ¿no? Los mueve la fe en Jesús. En el libro Jairik, hablando de todo esto, comenta un testimonio. Los hombres entre 15 y 60 años eran separados de entrada, desde el comienzo. Nunca más volvería ninguno. Algunos fueron ahorcados, otros crucificados, mientras les gritaban: di a tu Cristo que venga y te socorra. Talat, el ministro de Interior turco, dice que hay que borrar de la faz de la tierra a los armenios y todo vestigio de cultura armenia, sin titubeos y haciendo caso omiso a la conciencia. Los armenios perdieron el derecho a la vida en el Imperio Otomano, pero como no se podía malgastar municiones en ahorro para la guerra, se los debía matar a cuchillo o ahogándolos en el río Éufrates. No deben vivir ni en el vientre de sus madres. Firma el siguiente decreto: hay que exterminar a los armenios, a todos, a los niños, a los viejos, a los jóvenes, a las mujeres, a los intelectuales y a los campesinos. Y como sea, por más criminales que puedan ser las medidas, no importa si hay que golpearlos, torturarlos, acribillarlos, quemarlos, ahorcarlos, ahogarlos, violarlos, desmembrarlos, debe ponerse fin a su existencia. El sultán Hamid, sultán rojo, saca un decreto que dice: cualquier musulmán tenía permiso de probar su sable en el cuello de un cristiano. ¿Abandonar la fe o morir? Jesús había dicho: sé fiel hasta la muerte. Y ellos decidieron permanecer fieles. Dejaron todo, dejaron sus posesiones, sus hogares, sus familias. Ellos dejaron todo, pero no dejaron la fe. Y si no, dijeron estos tres, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No hay manera. Estamos indisolublemente unidos a Cristo. Sin excusas, sin justificativos. Podían haber dicho: estos muchachos, o los armenios, o los mártires, podían haber dicho: bueno, es mejor no resistir porque vivos valemos más. Salimos de esta y después podemos predicar el Evangelio. Podían haber dicho: bueno, pero todos se están arrodillando, me arrodillo un ratito y después me levanto y ya está, y Dios me va a entender. Pero no. Eligieron confiar a todo o nada. Fiel hasta la muerte, dijo Jesús. Un poquito fiel y otro poquito no. Cuando te conviene fiel y cuando no te conviene no. Fiel hasta la muerte. ¿Qué tenemos que ver con las consecuencias nosotros? Se habrán preguntado. ¿Qué tenemos que ver con las consecuencias? Nada. Nuestra parte es ser fieles y dejar los resultados a Dios. Dejar las consecuencias de lo que pasa a Dios. Mi parte es ser fiel. Sigue diciendo el texto. Arrojaron a Sadrac, Mesaque y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Lo calentaron 7 veces más el horno de lo que estaba. Más calor, van a sufrir. Y los tiraron al horno. Y así es, porque hay hornos de fuego para el cristiano. Hay hornos de fuego. Hornos que el hombre prepara. Claro que sí. Hornos que Satanás prepara también. Claro que sí. Y hornos que Dios prepara también. Como pruebas. Claro que sí. Sigue el texto diciendo: pues miren, exclamó Nabucodonosor, el rey. Allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia del Hijo de los Dioses. La traducción al griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, dice acá como de alguna manera como que estos 3 estaban cantando. Por eso Nabucodonosor, que los echaron al horno. De hecho, los que los echaron murieron quemados porque el horno estaba tan caliente que los que los se acercaron para tirar estos 3 al horno murieron quemados. Y Nabucodonosor, ¿qué se va a quedar mirando? ¿Qué pasa? Murieron quemados. Se habrá ido y habrá escuchado el canto de estos 3 como Pablo y Silas cantaban en la cárcel cuando habían sido encarcelados injustamente. Y estos 3 en el horno cantando a su Dios, cantando alabanzas a Dios en medio del fuego. Y acá Nabucodonosor no entiende nada. No metimos 3, ¿por qué hay 4? Y además, dice él, los veo sin ataduras. No estaba, habían sido arrojados con las manos atadas, los pies atados, sin ataduras y sin daño alguno. Solo las cuerdas se quemaron por el fuego. Ese horno que devoraba solamente consumió las cuerdas con las cuales habían sido atados. Solo sacó sus ataduras, solo destrabó sus ataduras, sin daños. Ni un pelo se chamuscó, ni la ropa tenía olor a humo, nada de eso. Sin ningún daño. No sabemos si estos jóvenes sabían, se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos en su prueba de fuego. Algunas imágenes de este texto es como que ellos están hablando con Jesús, ¿vieron? No sé si vieron alguna de esas. No sabemos si esto es así, no sabemos si se enteraron que Jesús estaba ahí. Nabucodonosor vio 4. ¿Sí? Y a veces nos pasa esto. A veces en medio de nuestro horno de fuego no nos damos cuenta que Jesús está ahí sosteniéndonos, que Jesús está ahí con nosotros como prometió. Porque Él no falla nunca. Jesús nunca falla. Jesús estuvo en el horno de fuego en Babilonia hasta que salieron. Ellos salieron del horno y no tenían ningún daño, no tenían ni olor a humo. Jesús estuvo en el horno de fuego con los mártires, armenios y no armenios. Jesús estuvo en el horno de fuego hasta que los tomó para que estén con Él por toda la eternidad. Jesús habrá dicho: mejor ustedes vengan conmigo. bien, siervos buenos y fieles. Dice en Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de mártires, porque es la misma palabra, mártires, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La verdad que la fe de los mártires es un desafío para nosotros y es una gran responsabilidad. Ellos no negaron la fe, pero la fe no es algo que se hereda. Ellos fueron fieles, pero la fidelidad tampoco se hereda. Ellos nos enseñaron y fueron ejemplos para que nosotros podamos seguir. Pero hoy nos toca a nosotros honrar la fe, ser fieles a Jesús en toda circunstancia. En toda circunstancia, aún en el horno de fuego. Esta iglesia de 100 años está cimentada en la fe inquebrantable de los mártires. Ahora, a veces es peligroso, va pasando el tiempo y vamos perdiendo esta pasión. La fe no tiene que ser solo un recuerdo. La fe tenemos que vivirla día a día. No sé si hoy vamos a estar expuestos a decidir si tenemos que morir o no por la fe. No sé si hoy va a pasar eso. Pero sí podemos elegir vivir día a día con la confianza puesta en Jesús, honrando la fe. La pregunta es si estoy dispuesto. Jesús dijo, bien, buen siervo y fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El juez justo. El juez justo. Las circunstancias pueden ser injustas. Sí. Lo que pasó con el pueblo armenio no fue justo. Las circunstancias pueden ser injustas. Pero la recompensa la da el juez justo. Fe hasta las últimas consecuencias. Dice 1 Juan, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque cuando ya no queda más nada, queda la fe. Y si tu fe está en el lugar correcto, si mi fe está en el lugar correcto, ni la vida, ni ninguna circunstancia, ningún sufrimiento, ni la muerte, ninguna tortura violenta, ninguna espada, nada puede contra ella, contra esa fe que está en el lugar correcto. Y al estar en el horno de fuego, que los hornos de fuego vienen a nuestras vidas, vienen a la vida del cristiano, no te olvides que aunque no lo veas, Jesús está ahí. Terminamos orando. Señor, te damos gracias. Gracias por la herencia recibida. Señor, te damos gracias por la fe de los mártires, los que estuvieron dispuestos a confiar en vos hasta las últimas consecuencias. Gracias por la fe de nuestros abuelos, Señor, y la reconocemos. y agradecemos. Y Señor, es un desafío hoy para nosotros, para nuestras vidas. Señor, que estemos dispuestos a que nos sacudas de nuestra comodidad. Que nuestra fe sea una fe real en cada decisión que tomamos todos los días. Que podamos elegir por vos siempre. Señor, queremos tener esta convicción, esta fe profunda que lleva a la acción. Señor, que podamos tomar el desafío. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.